oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Para aquellos que, por el motivo que sea, se creen que el derecho a manifestarse que se recoge en la Constitución española ampara absolutamente todo, como boicotear una competición deportiva de primer nivel, como es la Vuelta Ciclista a España, o como agredir, y me da igual, sea física o verbalmente, a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues para el que se piense que tiene total y absoluta impunidad, le recomiendo que escuche la noticia con la que arrancamos este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo primero, muy buenas tardes a todos. Son las 3:31 de este miércoles 24 de septiembre del año 2025. Arrancamos así porque la Guardia Civil ha anunciado la detención de un hombre de 43 años de edad, vecino de Arcade, y que está investigando a otros dos hombres de 41 y 44 años por los altercados ocurridos durante el paso de la Vuelta Ciclista a España por la localidad pontevedresa de Mos. Recuerdo unos hechos que tuvieron lugar el pasado día 9 de este mes de septiembre con motivo de la celebración de la 16ª etapa de la Vuelta, que salió de Poyo y que iba a terminar en Mos, en Alto de Erville, y que tuvo que finalizar por las protestas en favor de Palestina 8 kilómetros antes del final. En su día, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional trataron de contener a los manifestantes, que ya sabéis, lo contamos aquí, fue noticia a nivel internacional, cortaron la carretera por donde tenía que transcurrir la etapa de la Vuelta. Finalmente, la organización de la propia Vuelta Ciclista España decidió acortar en esos 8 kilómetros el tramo final de la etapa. Aquel día no se produjeron detenciones, como contamos en COPE, pero sí es cierto que varias personas fueron identificadas, insisto, sin que se produjese detención alguna. Sin embargo, este martes, en el día de ayer, la Guardia Civil arrestó a un vecino de Arcade que, al igual que las personas investigadas, y esto es quizá lo más grave de todo, no sé a ti, a mí desde luego no me sorprende, tiene antecedentes policiales por delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. Es decir, que eso de que se manifestaban en favor del pueblo palestino, eso, por desgracia, porque es o debería ser el motivo principal, no les ha servido más a algunos como este que como excusa. Además, se han tramitado 24 denuncias administrativas por infracciones graves a la ley del deporte, unas infracciones que te van a obligar a rascarte el bolsillo, si es que eres uno de los que se ha visto inmerso en este tipo de acontecimientos. Pueden acarrear sanciones de entre 60.000 un euro y 650.000 euros. Que levante la mano el que los tenga. Así empezamos. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, como siempre. Álvaro Lorenzo, y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Hoy estamos en vísperas del estreno del debut europeo en esta temporada del Celta de Claudio Giraldez, que ya está en Alemania. Así que hoy traemos mucha Europa League. Bienvenidos hasta las 4 a esta edición tan especial de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lo primero, Angelito García con el ganador del US Open. Angelito.
Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Cae tatuaje, cae otro y la Estatua de la Libertad.
¿O? Cuando gané el primer US Open no me hice nada, solamente la fecha, lo cual tengo que ponerme algo.
¿Qué es eso de tu prime? A ver, que no has llegado.
Yo creo que ahora mismo estoy en mi mejor versión de la carrera que llevo, pero no el nivel más alto que Carlos Alcaraz puede llegar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
La sintonía de la UEFA Europa League transmite tranquilidad, todo lo contrario a lo que va a suceder en las próximas horas. Ya no mañana, por descontado, cuando eche a rodar la pelota a las 9 de la noche en el Stuttgart Arena. Me atrevo a decir que incluso estas horas previas que se están viviendo con tanta emoción. Lo cierto es que calentamos ya motores porque se acerca un momento muy esperado por todos. Mañana a las 9 en el sur de Alemania, en el Mercedes-Benz Arena, Stuttgart-Celta. Primer partido de la fase de grupos de la edición 25-26 de la UEFA Europa League, en la que participa el Celta. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Un Celta, un equipo que ya está en tierras alemanas.
Sí, ha aterrizado hace un par de horas. De hecho, ya están prácticamente en el hotel de concentración, ya descargando el autobús en las últimas imágenes que veíamos del equipo. Ese vuelo desde Peinador por la mañana, en el que no estaban los lesionados ni Ristich ni Carreira. El equipo tiene trabajo en el día de hoy, entrenamiento a las 7 en el escenario del partido en el MHP Arena, en el estadio del Stuttgart. Antes, a las 6 de la tarde, comparecerá el entrenador Claudio Giraldez, acompañado de Yago Aspas, el capitán y el superviviente de aquel partido de hace 8 años en Old Trafford, en el que Yago prometió que el Celta volvería a Europa.
Perdón, lo digo o lo explico, lo especifico, porque a lo mejor estás escuchando Deportes Cope en la provincia de Pontevedra estos días y dices, coño, estos chicos me están volviendo loco. A veces Stuttgart Arena, a veces Mercedes-Benz Arena, a veces MHP no sé qué Arena, bueno, son nombres comerciales, se le puede llamar de cualquiera de las formas, al final nos estamos refiriendo, que eso es lo importante y con lo que te tienes que quedar, querido oyente, es que es el escenario del partido. Le llamemos como le llamemos, es el escenario que, por cierto, mañana espera en torno a 60.000 aficionados para ese partido que va a enfrentar al Stuttgart y al Celta. Hechas las aclaraciones, vamos con las declaraciones, las que hizo esta mañana, en este caso es cortesía de los compañeros de Radio Nacional de España, la presidenta María Mourinho, ilusionadísima, Álvaro, antes de embarcar en ese avión, en ese vuelo charter rumbo a Alemania.
Sí, sobre la misma terminal del aeropuerto donde se accederá al embarque, se declaró ante los medios que allí estaban la presidenta María Mourinho, obviamente muy ilusionada por el retorno del club a Europa y por su estreno también, lo va a ser como presidenta en estas lides.
Sí, la verdad que muy ilusionada, muy emocionada, es una sensación diferente a la liga y vamos con muchas ganas. Me atrevo a decir que vamos a jugar muy bien y que vamos a ganar, con todas las ganas de pasar de... Por lo menos vamos a trabajar duro para ello todos.
Con esos buenos deseos de la presidenta, que también tenía palabras, obviamente, para la gran respuesta del celtismo, que va a estar acompañando al equipo más de un millar de seguidores en Stuttgart.
Es una pasada. Lo de la afición es increíble y la verdad que estamos súper orgullosos de tener una afición que nos acompañe y que vayan tantos hoy y mañana estén allí con nosotros.
Pues sí, hay que reconocerle que haya más de 1.200 aficionados del Celta en Alemania. En un viaje que es verdad que había varias formas de hacerlo, se podía ir por distintas ciudades europeas. Cada uno se ha buscado la vida como buenamente ha querido. Los que han tenido más suerte o los que más claro lo tenían desde el principio han sido de los afortunados que han cogido a un precio medianamente razonable el vuelo directo desde Oporto hasta el sur de Alemania, hasta la ciudad de Stuttgart. Pues al final lo que importa es que, insisto, 1.200, más de 1.200 aficionados... Un jueves, a finales de septiembre, con lo difícil que es, con lo complicado que es afrontar para todos la cuesta, la famosa cuesta de septiembre, con la vuelta al cole, con la subida de los precios, la vida que está por las nubes, pues aún con todo va a haber más de 1.200 aficionados ondeando sus bufandas y sus banderas y portando con orgullo sus camisetas del Celta mañana por esta ciudad del sur de Alemania. Habló, insisto, cortesía de los compañeros de Radio Nacional de España, la presidenta María Mourinho. Atendió también a los medios de comunicación el ahora consejero, exfutbolista además destacado y canterano del Real Club Celta, como es Sergio Álvarez.
Sí, Sergio Álvarez, el gato de Catoira, el consejero del Celta, que se acuerda bastante bien porque ahí estaba en esa Europa League de 2017 bajo la portería del Celta, enfrentándose al Manchester United en Old Trafford. Un Sergio Álvarez al que obviamente había que preguntarle lo primero por qué recordaba de aquella aventura tan bonita que estuvo cerca de llevar al Celta a una final europea.
Sí, está claro que, bueno, recordos de cando estivemos a última vez, o que digo sempre, non? Intentar disfrutar esta competición ao máximo, porque é un premio, todos sabemos que non é fácil chegar aí, entón, pues vamos, con moitas gañas e moita ilusión.
Estaba Sergio e estaba ya sendo unha pieza capital deste Celta. Yago Aspas, tamén lo recordaba así o consejero.
Sí, sí é certo que da última vez só queda Yago, bueno, Yago ten moita experiencia, do resto pois tamén hai algún que outro xogador que xogou, bueno, en outros equipos competicións europeas, e dos que xogarán por primeira vez seguramente pois terán moitas gañas, moita ilusión, e tamén os nervios, non? Que son normais cando xogas algo novo, cando te metes nunha competición diferente, pero creo que en canto pasen os 5 primeiros minutos pois darán o seu mellor nivel e disfrutarán o que é o máis importante.
Tiene claro, Sergio, que el rival, que la hazaña no va a ser fácil de lograr en Alemania, en ese estadio con tanto apoyo que tiene el equipo del Stuttgart, vigente campeón de la Copa de su país.
Pode ser que sí, pero tamén creo que, bueno, eso ten que ser moi motivante para nós, non? Enfrentarte a rivais pois complicados, difíciles, que para eso estás en Europa, e a partir de aí, por que non? O equipo pode, sempre digo, non pode gañar a calquera en calquer momento si non estamos no noso mellor nivel.
Sueña Sergio con repetir aquellas semifinales del 2017?
Sí, bueno, é complicado, todos sabemos o difícil que estar en Europa, todos sabemos o difícil que gañar un partido, pero sempre digo tamén, non, a ilusión é o último que se perde, as gañas e a intención tamén, non, entón pois vamos a disfrutar de cada partido e a partir de aí a ver onde podemos chegar, non.
Antes tamén de partir rumbo a Alemania a lo largo desta semana, en unha entrevista que ha concedido a los compañeros de la Radio Galega, ha hablado tamén Iago Aspas, que como bien decía antes Álvaro, hoy va a ser, en este caso, elegido con todo el acierto del mundo, creo, por parte del Departamento de Comunicación del Real Club Celta, el protagonista que comparezca en el escenario del partido de mañana junto con Claudio Giraldez. No hay nadie mejor que represente los valores de un Celta que se va a estrenar 8 años después en competiciones europeas que un Iago Aspas, que reconoce, porque además de fútbol sabe un rato, porque lo ve absolutamente todo, un Iago Aspas que sabe que el partido frente al Stuttgart, el rival de mañana, por el escenario que además se va a encontrar la plantilla celeste, va a ser seguramente de los más complicados en esta edición, en esta fase de grupos, en esta liguilla de la UEFA Europa League.
Europa League, pois, bueno, é un premio do ben que se fixo a tempada pasada. Nos temos que ir a facer o noso encontro coas nosas armas e vamos a empezar este xoves por Stuttgart, que creo que é un dos mellores dos 8 que nos puido tocar, e sobre todo pois fora da casa, que teñen un estadio moi bonito onde podemos dar o do de peito.
Mañana empieza la participación europea del Celta en esta edición de la Europa League. Pero Aspas ya quiere ir un poco más allá y empieza a hacer cuentas de los puntos que va a necesitar el equipo para clasificarse y sobre todo para entrar directamente a las eliminatorias entre los 8 mejores equipos.
En torno andará a cousa, non creo que eran sobre os 10 puntos para poder pasar e os 15, 16, se non me equivoco, entre os outros 8 primeiros.
Está loco. No le podemos querer más, pero hay que reconocer que es un absolutamente loco, un pirado del mundo del fútbol, nuestro Iago Aspas Juncal. Quien ya compareció a lo largo de la mañana también en el Mercedes-Benz Arena fue el entrenador y una de las grandes estrellas del conjunto alemán, que fue lo que dijeron en el Stuttgart, Álvaro.
Pues sí, hablaron en su lengua materna, en alemán, tanto el entrenador Sebastián Hennes como Demirovic. Hennes, que es de una estirpe de futbolistas, el sobrino, por ejemplo, de Uli Hennes, reconoció que, bueno, ya habían visto en el amistoso de este verano ante el Celta, ese amistoso que se jugaron dos partes de 60 minutos, lo difícil que era jugar ante el conjunto de Claudio Giraldez, que es muy difícil de ganarle, que es verdad que ahora mismo le está costando al Celta ganar partidos, de hecho todavía no lo ha hecho, pero que es un equipo bien organizado, que tiene un buen enfoque del fútbol, bien estructurado y le gusta hacer un buen fútbol, un fútbol atractivo para los aficionados. Y ha hablado también de Mirovic, un jugador que ha estado en España, que jugó en el Almería y en el Alavés, que ha empezado bien la temporada con 2 goles y 1 asistencia, es bosnio también con nacionalidad alemana, y ha reconocido que ve al Celta como un buen equipo en camino, que ha jugado en la Liga Española, sabe que han estado muy bien el año pasado, que juegan bien al fútbol, que es un equipo rápido, fuerte defensivamente, y dice que es un desafío para ellos, igual que para el Celta, en empezar bien esta Europa League.
Está simpático, o está curioso, si uno brujulea por la página web oficial del Stuttgart, han colgado un artículo en el que hacen referencia, por ejemplo, evidentemente haciendo mención al partido de mañana entre Stuttgart y Celta, a que son clubes hermanos, porque los dos tienen relación directa con el mundo de la automoción, en el caso de los del sur de Alemania, con Porsche o con Mercedes-Benz, sin ir más lejos, en el caso del Celta de Vigo, en su momento con Citroën, ahora también la relación con Stellantis, una relación tan directa, no con el Celta, pero sí evidentemente con la ciudad olívica, por los muchos puestos de trabajo que genera en la ciudad y en su comarca. Y además, en Alemania, en la página web oficial del Stuttgart, insisto, hacían referencia a que el Stuttgart va a recibir mañana al equipo número 1 de Galicia. De lo que no cabe duda es que se acerca una fecha tremendamente especial para el celtismo. El día de mañana es un día muy esperado por todos los aficionados, la vuelta a Europa, primer viaje, muchos aficionados desplazados. Nuestro siguiente protagonista es, podríamos presentarle diciendo mucho sobre él, pero vamos a destacar que es periodista, que es escritor, que es creador de contenido, e insisto, podría decir muchas cosas más. Teníamos muchas ganas de saludarle en directo, 44 minutos sobre las 3 de la tarde, es Andrés Weiss. Hola, Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, encantado de saludarte. ¿Y tú, cómo estás?
Muy bien, con ganas ya de ese desplazamiento a Stuttgart.
Vamos a empezar, si te parece, Andrés, por el principio. Cuéntale a los oyentes de la cadena COPE tu vinculación con Alemania y tu vinculación también con la Bundesliga, que además tienes aquí para contar cosas para rato, ¿no?
Sí, yo soy alemán, el apellido es como el del ex jugador del Español aquel, Vladimir Weiss, no sé si os acordáis, aunque él es eslovaco, mi padre es alemán, mi familia es alemana, de hecho, mi familia y mi padre también es de la misma región que Stuttgart, lo único que es de una zona distinta, no hay buena relación entre la ciudad y Stuttgart, Entonces, bueno, será una doble victoria si el Celta consigue la victoria mañana en Stuttgart, aunque tengo familia que vive en la ciudad y mi relación con el fútbol alemán también es un poco eso, ¿no? Lo que nace, pues, al igual que mi relación con el Celta nace por vivir en Galicia, en Vigo, y por mi abuelo y mi familia, mi relación con el fútbol alemán nace también por mi padre y al final ha acabado siendo lo que me da de comer en gran medida.
Andrés, ¿cómo estás de ilusionado para el partido de mañana? Insisto, para estas horas previas que yo creo que son muy especiales para todos, inclusive también para los periodistas, ¿no?
Sí, muy ilusionado porque además justo se da la circunstancia de que va a ser mi primer partido como periodista cubriendo al Celta y va a ser en Alemania, uh-huh. Lo cual siempre le da un toque extra y también muy ilusionado porque me hace pensar mucho, entiendo que a todos, en aquella Europa League de 2017 y en que creo que la suerte puede sonreírnos de mejor manera. Nos ha tocado creo que una fase de liga algo más complicada que aquella fase de grupos que tuvimos que enfrentar en otoño de 2016, pero creo que por los rivales que hay en toda la competición puede ser mucho más amable no tocándonos un Manchester United, por ejemplo, que nos hundió toda la ilusión que teníamos en mayo del 17.
Sin duda. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo se vive desde la distancia al celtismo?
Uf, es difícil, ¿eh? Si le preguntaras a mi pareja en mi casa, creo que te diría que con la misma emoción que con la que lo vivo cuando estoy en Balaídos, pero es complicado porque cuando estás allí, sales del estadio y al menos tienes gente con la que apoyarte, tienes la posibilidad de pues quedarte en la cercanía del estadio soltando las penas para luego ir a casa, pero cuando lo ves desde tu casa no hay un cambio, a no ser que te vayas de casa y vuelvas media hora después, no hay un cambio, entonces se hace complicado, evidentemente es más aburrido y más difícil que vivirlo desde el propio estadio, desde la propia grada de Balaídos, pero bueno, también tiene sus cosas positivas, que es que no te tienes que comer el frío ni el tiempo que hace en Vigo la gran mayoría del tiempo.
A todos los protagonistas a los que se les pregunta por el partido de mañana, Andrés, todos dicen, o casi todos coinciden en lo mismo. Dicen, seguramente el Stuttgart es, si no el mejor, uno de los mejores equipos con el que el Celta se tiene que ver las caras en esta fase de grupos de la Europa League. ¿Cómo definirías al equipo de Jóvenes?
Es un equipo que está en una fase rara de su proyecto porque viene de dos años muy buenos, sobre todo hace dos años cuando queda segundo, el año pasado gana en la Copa. Está en una fase rara porque no acaban de encontrar la forma de dar el siguiente paso y asentarse en el top 6. Además, acaban de dejar ir a Voltemade por muchísimo dinero al Newcastle, pero es un equipo que para mí es candidato a la Europa League. El Celta también, pero en un escalón o un par de escalones por debajo. Yo al Stuttgart lo pongo a la altura del Aston Villa, del Nottingham Forest, del Real Betis, porque es un equipo que creo que sinceramente tiene como ambición ganar la Europa League, ¿no? Al menos llegar a semifinales y poder pelear una final. El Celta no debería tener esa ambición, evidentemente sí ese sueño, pero no la ambición o la obligación, por así decirlo, de llegar a unas semifinales, ¿no? Ya a partir de cuartos yo creo que para el Celta todo es positivo. El Stuttgart es un equipo muy ambicioso, que juega muy bien al fútbol con Sebastián Hoeneß, que tiene jugadores muy importantes, que son muy buenos y que son también muy buenos sobre todo en ataque y además jugadores que han sido vinculados en el pasado con equipos como el Real Madrid, el Manchester United, el Crystal Palace, etcétera.
¿Qué opciones le auguras, por tanto, al Celta?
Más de las que pensaba hace un tiempo. En verano, cuando se supo el emparejamiento, pensaba que el Celta lo iba a tener muy complicado, pero las lesiones que han tenido, que no va a poder estar Denis Undaf, por ejemplo, que es un jugador fundamental para ellos en ataque, y la marcha de Voltemade me hace darle más opciones al Celta a pesar del inicio de temporada del equipo de Giraldez, porque creo que tiene el sistema y tiene la forma de jugar correcta el Celta como para abordar la forma de jugar del Stuttgart, que yo creo que va a querer tener el balón. Creo que no vamos a ver a un Celta tan proactivo, tan propositivo como en muchas ocasiones, sino que va a ser algo más reactivo, pero creo que eso justo le puede venir bien por el sistema de los tres centrales, por tener dos carrileros que puedan ser muy rápidos y muy potentes al espacio, futbolistas por el centro que sean capaces de recuperar el balón y de ponerle las cosas complicadas al centro del campo del Stuttgart. Creo que Ilaix tiene que ser muy importante en ese aspecto y, por tanto, creo que tiene bastantes más opciones. También te digo una cosa, lo que yo creo no es tanto a lo que yo quiero, porque yo creo que el Celta no es el favorito, pero evidentemente quiero que gane el partido.
Pues sí, en ese sentido nos sumamos a tu deseo. Teníamos muchas ganas de saludarte y de charlar contigo. Andrés Weiss, insisto, escritor, creador de contenido, compañero de Dazón, periodista, que disfrutes mucho mañana de la experiencia, que seguro que la vas a guardar con mucho cariño, más allá de lo que dé de sí el Celta de Giraldez en el estadio del Stuttgart. E infinitas gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros. placer pasarme por aquí.
Y además, Álvaro, no podemos dejar de contarle a los oyentes de la cadena COPE que mañana juega el Celta y que evidentemente entre hoy y mañana van a jugar también los rivales con los que se va a enfrentar el equipo de Giraldes.
Sí, hay que decirle a la gente que esta primera jornada es la única que se divide en dos días, miércoles y jueves. El resto van a ser todas los jueves. Pero en esta primera jornada se van a jugar la mitad de los partidos hoy, 9 de ellos. Y en 4 tenemos a rivales del Celta. Y los 4 juegan en casa, curiosamente. Desde las 7 menos cuarto el PAOK griego, el próximo rival del Celta, el primero en Baleidos, recibe al Maccabi de Tel Aviv. Un partido con mucha polémica por todo lo que ocurre con los conjuntos israelíes. Y desde las 9 de la noche el Dinamo de Zagreb va a recibir al Fenerbahce, el Estrella Roja al Celtic de Glasgow. Y un gran partido para el Niza, que va a recibir a la Roma.
La ilusión, nosotros, la ilusión de todo el mundo por el partido de mañana, nosotros la transformamos en trabajo. Os puedo asegurar que mucho trabajo, porque a partir de mañana COPE Vigo va a contar los partidos europeos del Celta. Arrancamos mañana en el 87.8 de la FM, por supuesto en internet. Ahí estará para contar el Stuttgart Celta, tiempo de juego Vigo.
El Celta vuelve a Europa y aquí está COPE Vigo para contarlo. Vive el regreso del Celta a la Europa League. Este jueves desde las 9 menos cuarto, retransmisión del Stuttgart Celta en COPE Vigo. 87.8 de la FM, con Álvaro Lorenzo, Óscar Pereiro, Antonio Estevez y Eloy Machado. Juega el Celta. Te lo cuenta Tiempo de Juego Vigo.
Creo sinceramente que se ha equivocado eligiendo el día. Y me refiero al alcalde, me refiero a Álvaro Abel Caballero, que ha hablado del tema del Mundial 2030.
Sí, le ha faltado poco para contestar a las declaraciones de Rafael Louzán. Como los toros al capote, ha entrado Abel Caballero a responder las palabras de ayer del presidente de la Federación Española de Fútbol, que hablaba, por ejemplo, de los 27.000 espectadores que iba a tener Balaidos cuando se acabe la obra, algo que no es exacto y que obviamente rápidamente ha querido corregir el alcalde.
Pero el señor Louzán, en sus declaraciones, volvió a incurrir en claras inexactitudes. Inexactitudes o mentiras. Lo primero que dice es que el estadio va a tener 27.000 espectadores. Bueno, la primera falsedad es que el estadio que estamos haciendo en este momento y el que teníamos previsto no tiene 27.000, tiene más de 30.000. Y Lozán, que es de aquí, lo sabe. Bueno, en segundo lugar, cuando el señor Lozán habla de los el aforo que tiene cada estadio, entonces que diga el de todos, porque en algunos casos cifra el aforo del estadio como el que van a tener después de las reformas, pero en el caso de Vigo no.
Abel Caballero se le olvida decir, esto no es la primera vez que pasa, que la primera planificación de la reforma de Balaidos no llegaba a 30.000. Se superan los 30.000 a raíz de que Balaidos quiere ser sede del Mundial 2030. Pero claro, aquí jugamos con el discurso en función de cómo nos interesa. No sé a ti. A mí, desde luego, este tipo de declaraciones del alcalde, desde luego que no me cogen por sorpresa. Vamos a hablar del resto de nuestro fútbol, Álvaro. Vamos a contar que el Pontevedra parece que va a estar bien arropado este fin de semana en el estadio de Ocouto.
Sí, llega el primer derbi de la temporada para el conjunto granate este sábado a las 4 y cuarto en Ocouto ante el Ourense Club de Fútbol. Y ofrece el club un pack para poder acudir a ese partido por 25 euros el viaje más la entrada. Se está a punto de llenar ya el primer autobús de 45 plazas. La salida es desde el pabellón de deportes el sábado a las 11 de la mañana, vuelta al final del partido. Y la reserva se puede hacer hasta mañana a las 7 de la tarde en las oficinas de Pasarón. Hay que hacer la reserva en efectivo.
Y el protagonista entre semana de la plantilla granate ha sido Antonio Montoro.
Sí, el central madrileño llegado por el Hércules, 28 años, ya veterano, que lo primero que hace es pedir tranquilidad después de las dos derrotas consecutivas que suma este Pontevedra.
Bueno, pues yo creo que el equipo está tranquilo. Está claro que a nadie le gusta perder, pero creo que las sensaciones son buenas. En el vestuario creo que se ha hablado bastante de que las sensaciones están siendo buenas y por lo tanto estamos muy tranquilos de que si seguimos en esta línea van a llegar los resultados muy pronto, porque creo que así estamos más cerca de conseguir los objetivos.
Tiene claro el defensor que este Pontevedra ya lo ha demostrado en estas cuatro primeras jornadas, que puede competir contra cualquiera.
Cada año es más exigente, cada año creo que hay más nivel, creo que el nivel es altísimo de jugadores, de clubes, de cuerpos técnicos, entonces al final tenemos que seguir con esa misma exigencia y creo que al final el equipo está capacitado para competir contra cualquier rival, mirando de tú a todos los rivales, con cautela, con humildad, pero creo que el equipo está capacitado para mirar de tú a tú a cualquier rival de la categoría.
¿Y qué opinas sobre el rival, sobre un Orense que ahora mismo ocupa el último lugar de la tabla?
Hay que ir con cautela y con humildad a cualquier campo, ante cualquier rival, pero es verdad que nosotros sabemos que esta liga, en cualquier momento, cualquier equipo puntúa. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir concienciados de que, aunque la clasificación diga que van últimos, es un rival muy bueno, es un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles y tenemos que sacar nuestra mejor versión para intentar traernos los tres puntos para aquí.
Y en el Celta Fortuna ha superado la lesión y por lo tanto ha recibido el alta médica Jaime Vázquez, que estará disponible para Freddy en el compromiso que va a enfrentar al filial celeste con el Arenteiro este fin de semana y que, recuerdo, vuelve a Barreiro para preservar Balaídos de cara al choque europeo del próximo jueves día 2 entre Celta y PAOK de Salónica.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, el estuche de tres pisos.
Me he ido con un altavoz a liar un fiestón en el cole, que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Vamos con dos titulares del mundo del fútbol sala, Copa de la Reina. Lo primero, Álvaro Pollo Pescamar sigue adelante en la Copa.
Sí, tuvo que sufrir para sacar adelante el partido ante un segunda división como el Almagro, pero pasa ya octavos de final el conjunto de Luis López Zuya. 3-5 venció ese partido, se llegó a poner 0-3, pero luego hubo que sufrir porque recortó hasta el 3-4 prácticamente en el último minuto el Almagro, pero el conjunto de Aseca superó la eliminatoria.
Y vivió una fiesta Bembrive a pesar de la derrota ante Guadalcacín.
Sí, era el claro objetivo para los de Gael Madarna, recibir a un primera división. Cayeron por 0-5, pero, como se dice vulgarmente, que les quiten lo bailado.
Pues, sin duda. Nos quedan todavía 3 minutos y varias cosas, varios apuntes que darte.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Como que esta mañana en Vigo, Álvaro, se ha presentado la Bootcamp, o lo que es lo mismo, la famosa carrera de obstáculos.
Sí, se ha presentado en el Corte Inglés, también con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, la 11ª edición, ya desde 2015 que ha nacido esta carrera, esta Bootcamp que organiza DSM con David Suárez a la cabeza. Y ojo al impacto que tiene ya esta carrera, no solo en lo deportivo, sino también en la economía de Vigo.
Más de 2.000 participantes, más de 40.000 personas de público, más de 600 pernoctas para la ciudad de Vigo. Eso es muy importante, un evento que traiga ese número de personas a la ciudad, yo creo que es mucho más que un evento deportivo, ¿no? Nos hemos catalogado siempre como un evento de carácter turismo deportivo, ¿no? Yo creo que bueno, estamos posicionándonos muy bien, el objetivo nuestro es llegar al 2027, año Xacobeo, como uno de los eventos deportivos más potentes a nivel gallego, ¿no?
Y para el que no le suene demasiado esto de la Bootcamp, le explica David Suárez en qué consiste la carrera.
El desafío Bootcamp es una carrera clasificatoria para el Campeonato del Mundo, es importante saberlo, porque aunque el perfil de público, el 80% es popular, y ese es el éxito de desafío Bootcamp, realmente es un espectáculo ver, tenemos aquí a Sara Rodal, frente a mí, que siempre acaba en podium, es un espectáculo ver las primeras tandas de las 10, 10 y media de la mañana a los corredores y corredoras élite, cómo pasan los obstáculos y corren toda la playa de Samil, ¿no? Llenamos Samil de como una gincana militar, llenamos Samil con 30-35 obstáculos durante 7 kilómetros. El obstáculo más importante que siempre comentan los corredores es la arena de Samil.
Suena ligerito, suena facilito de hacer, como veis lo que cuenta don David Suárez, que avisaba, si alguien quiere inscribirse, si hay algún rezagado en la página web de Desafío Bootcamp, todavía lo puede hacer, pero avisamos, quedan muy poquitas plazas.
Pues eso, los rezagados, que apuren, que se quedan sin poder participar en esta espectacular Bootcamp. Y además, Álvaro, no podemos marcharnos sin contarle a nuestros oyentes que estamos pendientes de que mañana, en principio, a primera hora, arranque la participación en China de Jessica Botas.
Sí, se va acabando la temporada en el calendario WTA, pero queda, por ejemplo, este Masters 1000 en China, en Pekín, y ahí va a estar Jessica Botas midiéndose a la rumana Kristen, que está en el puesto 48, muy parecido a ambas en el ranking, con lo cual duelo igualado que en principio está previsto para mañana a las 9 y media de la mañana. Veremos si el tenis al final lo deja fijado.
Exacto, y veremos también cómo responde Jessica Botas después de haber perdido su primer partido en la presente edición de la Billie Jean King Cup con la selección española. Casi casi las 4 de la tarde. Nosotros volvemos mañana con la previa del Celta. Gracias por estar ahí. Feliz tarde a todos. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.